Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Todo está en los libros, todo está en los libros, todo, todo, todo está en los libros, todo está en los libros. Todo está en los libros.
Muy buenas tardes a todos. Son las 6:08 de la tarde. Ya saben que están escuchando Onda Madrid, el programa Madrid Directo. Aquí les habla Nieves Herrero y lo que vamos a hacer a partir de este momento es presentar a las tres comunicadoras que hoy han querido llegar hasta esta librería emblemática en la Gran Vía, la Casa del Libro. Y no sé por dónde empezar, si por la derecha, por la izquierda. Irma Soriano, ¿qué tal?
Hola, cariño. Nada más poner los pies en este santuario, he visto a una mujer que pedía, ¿dónde estaba Juana Mujiménez?, que quería comprar Platero y Yo. Así que ha sido un comienzo increíble.
Increíble. Nosotros muy ligados a Platero y Yo. Sí. Por nuestro querido, ¿verdad, Mariló? Jesús Hermida, que era, vamos, era su libro de cabecera.
Nunca he escuchado a nadie como interpretar el texto con tanta ternura y describiendo a Platero como lo hacía Jesús.
Es una verdad.
Ternura,
es verdad.
Muy, muy singular.
Pues bienvenidas también, Concha Galán. ¿Qué tal estás aquí?
Muy buenas tardes, amiga. Yo estoy feliz de estar en la Casa del Libro, un sitio que conozco mucho, muchísimo, me imagino que como todas. Y por un tema personal también he estado yo muy, muy, muy relacionada con una persona que durante muchos años fue director de esta casa, de esta santa casa, que no sé por qué solo se dice eso de las teles, ¿no? De esta casa, de esta santa casa. Buenas tardes, por supuesto, también a La Palma, que no me olvido, que les sigo saludando y que hay buenas noticias, porque he escuchado que una serie de mucho éxito de Televisión Española como Hit va a grabar una tercera temporada en La Palma.
Bueno, pues mira, buenas noticias que nos trae Concha. Pero hoy los protagonistas son los libros. Sí. Los poetas, los autores, los escritores. Pero escuchad.
Todo está en los libros. Todo, todo, todo está en los libros.
Pues yo quería escuchar a Mancio Prada y sobre todo esas poesías de Agustín García Calvo en el Libre te quiero. A ver cómo suena.
Lo que brinca de peña en peña, pero no mía. Grande te quiero como monte preñado de primavera. Pero no mía. Buena te quiero como pan que no sabe su masa buena. Pero no mía.
No sé a vosotras, pero quiero que sepáis que los versos suenan de una manera especial hoy aquí, rodeadas de libros, los versos de Agustín García Calvo, pero y de cualquier poeta, ¿no? A mí me gustaría saber cuál de los libros, ese primer libro que vuestro padre o vuestra madre os leyó, vuestro abuelo, el que os empezó a abrir la inquietud, el camino por la escritura, por la lectura.
Yo si no pienso en cómics, en Asterix, en Tintín, en el TVO, porque yo soy de la generación del TVO y que yo ya leía desde siempre, he leído siempre. En la casa de mis padres había una gran biblioteca, yo soy una lectora empedernida, pero si me tengo que acordar de algún cuento, me acuerdo de uno que se llamaba Lala la lagartija, de Juan Antonio La Iglesia. Y desde entonces yo tengo una familia de, no son lagartijas, pero son salamanquesas en casa, y siempre son Lala. Yo cada vez que veo a una u otra, y desde todos los años que yo llevo viendo ahí, es Lala. Las aventuras de una lagartija en un jardín, y me hizo muchísima gracia lo de Lala, la lagartija. Yo debería tener como unos 10, 12 años.
Pues sí, me tengo ahí que empezó acordar. Todo.
Sí, 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 y hasta hoy sigue. Y espero que sea, porque hasta ahora es uno de los grandes amores de mi vida, la lectura y los libros. Y espero ser muy, 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 muy mayor, pero seguir con la pasión por la lectura y poder leer y poder disfrutar de la lectura.
Claro, dices poder leer porque en estos momentos Concha está superando, ¿no?, un problema de visión. Y sí, es verdad, qué impedimento, sí, cuando eres muy lector y de repente tienes algún problema, ¿no? Es verdad que se pasa muy mal, algún sí, problema sí, de visión. Sí. Mariló, tú...
¿El audiolibro no te ayuda?
Es verdad, el audiolibro.
Hombre, todavía puedo leer, claro, por supuesto, y me sigue disfrutando, sigo disfrutando mucho de la lectura. Por eso me he pasado, que ya se lo he contado a Nieves muchas veces, yo ya me he pasado al libro, al e-book, porque te puedes poner luz, te puedes ampliar
las letras
y entonces claro, sigo disfrutando de la lectura todavía.
Mariló, ¿dónde empieza tu relación con los libros?
En casa. Fíjate, cuando lo has comentado, lo primero que yo recuerdo no es un libro único, sino la biblioteca que tenía concretamente mi madre. Una biblioteca que estaba compuesta por una gran enciclopedia, que os acordaréis que era la Durban.
Sí,
la enciclopedia, claro, que tiene una faja verde,
sí,
con unas líneas horizontales plateadas, doradas, un poquito verdes también. Y teníamos 22 tomos en casa. Los tenía enumerados y además estaban ordenados alfabéticamente. Cada cosa que le preguntabas a la mamá, mamá, ¿qué significa tal cosa? Porque tenías tareas que hacer del colegio, libros que te encargaban en el colegio que tenías que leer, que no se leían tan gustosamente como aquellos que leías fuera de la obligación. Fíjate que nos daban buenos libros para leer en los colegios.
Sí.
Pero basta que sean obligatorios para que ya
sí, te cueste más.
Sí. Te cueste un poquito.
Tenías que leerlos con prisa, con ritmo, tenías que responder a muchísimas cuestiones. Entonces yo tengo un recuerdo muy bonito de la librería de mi madre y de los libros de ella. Y yo creo que la casa flotaba en las letras gracias a ella. Y lo que hacía era, mamá, ¿qué significa tal cosa? Y dice, búscalo en la enciclopedia.
Sí.
Entonces yo iba libro por libro, tomo por tomo, buscando la letra, y así aprendí desde chiquitita a buscar en el diccionario el significado de las cosas.
Qué bonito. Forma, y no lo olvidas, ¿no? Y lo has transmitido a lo mejor a tus hijos, ¿no?
Correcta. Igual. A mis hijos también me decían, mamá, ¿qué significa tal? Coge el diccionario y búscalo.
Eso, y unido a un programa que había cuando ya éramos un poco más mayores, que se llamaba El Tiempo es Oro y que presentaba Constantino Mediavilla. Sí, ¿os acordáis? Sí, esa gran voz.
Romero.
Constantino Romero, perdón. Mediavilla. Te mandamos un beso también.
También, Mediavilla.
Romero. Y mis hermanos y yo jugábamos con la enciclopedia a buscar las palabras que en ese programa decían. Claro, ahora la gente, los jóvenes, nos escucharán hablar de enciclopedias y dirán, ¿qué dicen? Porque ellos lo encuentran todo en Google, lo encuentras hoy en día, ¿no? Pero nosotros somos de la generación
de la enciclopedia, efectivamente. Oye, y Irma, ¿tú cómo te iniciaste?
Fíjate, yo tengo que reconocer, o reconozco aquí, que soy sobre todo oyente, escuchante de radio y de historias. Yo siempre he estado escuchando. Recuerdo que mi abuela se quedaba dormida contando mi historia. Ella se quedaba dormida y yo, pero abuela, mi madre lo mismo. O sea, he de reconocer que yo no he leído mucho. Fíjate que aquí enfrente está la cadena SER. Cuando estaba Iñaki Gabilondo y aposté por Canal Sur, me dio un consejo. Irma, lee mucho. Sí. Yo reconozco que he leído poco. Entre los libros de mi vida, por supuesto, me recuerdo muy pequeña, algo se le ha perdido a Urra, que estaba buscando. ¿Qué, has perdido el paraguas? No, porque ha venido un momento, pero yo sigo. ¿Has perdido el paraguas, hijo?
Aquí hay un paraguas.
Dice que sí.
Dice, sí.
Vea por él. Yo mío lo tengo aquí.
Eso te pasa por usar paraguas, Javier. Bueno, yo voy. Un sombrero claro, que te pega totalmente.
Esto es la cosa de... Esto es la cosa de haber hecho tele, que todo lo recogemos, pase lo
claro,
que pase, ¿no?
Claro.
Todo lo llevamos a lo nuestro.
Ah, sí. Ahora ya me estaba
con... Pero no, pero por favor, estamos en la radio.
Estaba un poquito como avergonzado. Se me veía, además, sonrojado.
¡Ay, sí!
Pero sonrojado, pero te vas con tu paraguas.
Que eres de Estella, Javier.
Que es de Estella. Es que aquí, perdón, por favor, un minuto, que es que... A ver, hoy he escuchado a Carlos Arguiñano mandar un saludo a Mariló Montero.
Sí.
Y ahora veo que dos de Estella, ¿qué les pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué
buena
tiene
tierra,
Estella?
Buena tierra.
Están de moda, están
bueno,
de moda.
Y tan mejores buena... estamos aquí.
¿Ves? Pero por favor, al micrófono.
De Mendoza, hombre, tenemos grandes
sí,
navarros,
tenemos a...
ilustres navarros.
Y tenemos, yo llevé una vez a Verasturi.
Andrés, sí.
Majísimo. Sí. Y lo llevé al cementerio.
Muy bonito.
Y en el cementerio pone, vosotros sois
lo que
nosotros
seremos.
Fuimos.
Fuimos.
Nosotros somos los que vosotros seréis. Sí. Se le fue el color al pobre Averasturi.
¡Ay, con lo hipocondriaco que es! ¡Padre mío!
Se llevaría.
Oye, ¿qué muchas es gracias. Esto? Me llevo el paraguas.
Sí, por favor.
Bueno, Javier.
¡Viva Estella! Por favor. Claro. A upa, upa.
Mira, en la sala de estar allí que teníamos en Andújar, recuerdo que debajo de la tele teníamos dos tomazos enormes de la Segunda Guerra Mundial. Y ay, mi padre a veces sí, lo mismo que mi madre, nos leía historias del niño de la calle, que también eran unos tomos, bueno, ahora son carísimos, porque me gustaría comprarle uno, poder llegar a comprarle uno. Pero tanto el libro del niño de la calle, como esos tomazos grandes, como El Quijote, como Platero, que fue, bueno, pues llegar a conocer muchas cosas que después entendí pasado el tiempo, cuando conocí a Jesús Hermida. Me encanta la historia de una escalera, porque lo estudié, me gustó mucho en la obra de teatro. En séptimo, recuerdo que lo estudié, Tomate Verde Fritos y dos grandes escritores para mí, porque tuve la suerte de conocerlos y a una la conozco, José Saramago y Nieves Herrero.
Ay, hija, por favor.
No, por favor.
Bueno, pero
yo
te lo
me enamoro
mucho,
más que de las historias,
pasión,
sin pasión, más que de las historias de las personas.
Gracias.
Yo
amor.
Me enamoré de gracias. José Saramago y de ti.
Gracias, Irma. Bueno, estamos viendo a mucha gente joven cerquita de Rosa de Lima. Pues adelante, Rosa. Sí. Me encantaría que tuvieran su silla, pero...
No se quieren sentar, quieren crecer, a ver si hay suerte. Sí, son jovencísimos, son alumnos de primero de bachillerato del Instituto María Moliner. Y hay que decir que, por ejemplo, en el último barómetro de hábitos de lectura, precisamente la franja de edad de entre 14 y 19 años fue la que más creció en hábitos de lectura, gracias al cómic y al manga. Vamos a ver ellos si leen. ¿Y qué leen? Hola, ¿tú qué edad tienes lo primero?
Yo tengo 16 años.
¿Y lees mucho, poco? ¿Y qué lees?
Suelo leer más cuando tengo tiempo libre. Durante el curso no leo mucho porque, bueno, estoy más ocupada y no tengo tanto tiempo. Pero en verano sí que suelo leer más. Y a mí lo que me gusta pues son libros relacionados con las ciencias ocultas, tipo astrología, tarot y ese tipo de cosas. También me gustan mucho los libros de psicología, lenguaje de cuerpo y todo eso me apasiona, la verdad.
Bueno, el lenguaje corporal. Había aquí uno que se quejaba de que lee lo que le manda la profe de lengua y literatura. Hola, ¿qué tal?
Hola.
¿Qué te manda leer, a ver, para que te quejes tanto?
Pues la verdad es que me manda a leer como La Celestina, Fuenteovejuna,
pero qué maravilla.
La Leyenda de Becker, por ejemplo,
pero
también.
Claro. Pues,
no es que me guste mucho, pero... pero hay que leerlo, así que es cultura general, supongo.
Eso es.
¿Y tú le harías alguna sugerencia? ¿Qué le dirías? ¿Demándame uno de Harry Potter, por ejemplo, o de qué?
No, tampoco, pero a lo mejor como César Mallorquí también sí que he leído y sí que me ha gustado mucho, la verdad. Así que más como César Mallorquí, como misterio y todo eso, pues sí, la verdad, leería más de ello.
Bueno, Agatha Christie, por ejemplo, novela negra.
Puede ser, la verdad. Así que
habrá que hablar con los profes de lengua y literatura.
Bueno, me gustaría saber qué futuro, hacia dónde encaminan sus pasos.
A ver, ¿hacia dónde los encamináis? ¿Algo relacionado con las letras? ¿Tú cómo te llamas y qué te gustaría ser de mayor?
Pues yo me llamo Celia y la verdad que no lo tengo muy claro y es un poco agobiante porque queda poco tiempo, pero yo creo que voy más relacionada por las ciencias, aunque cosas tipo periodismo, algunas cosas de letras sí me gustan también, pero tiro más por ciencias.
Hay que leer mucho, ya lo sabes.
Claro, un segundo, Rosa, le pido, es que aquí hay alguien en la primera fila.
Sí, a ver.
Que cuando has dicho periodismo ha movido la cabeza como diciendo que no, pero bueno, pero por favor, a ver, di ¿qué le dirías?
Joder, me has metido en un marrón, Nieves, ahora mismo, muy, muy curioso. No,
es que te he visto decir que no.
¿Sabes qué pasa? Que yo creo que los que estudiamos periodismo somos pesimistas de nacimiento, no sé por qué.
Esto es verdad,
es
esto
la sensación
sí,
que
¿no?
Me da.
¿Estáis de acuerdo o no?
Te da como un sentido
sí, pero no, trágico de la vida. ¿Con respecto a la profesión?
Yo creo que sí,
actualmente,
poco negativo.
Actualmente...
Peor.
Actualmente claro,
peor.
Si hablamos de los que están estudiando ahora, les podemos decir, ¡ay, insensatos! Ay. Pero los que ya estudiamos hace unos cuantos años a...
No, pero yo le diría a esta chica que estudie lo que quiere.
Sí.
Porque yo cometí un error.
¿Cuál?
Yo empecé a estudiar algo que no quería. Y yo lo pasé muy mal. Hasta que... Porque tú sabes lo que es, Nieves, salir del metro de Ciudad Universitaria todos los días. Yo empecé a estudiar Derecho. ¿Tú sabes lo que es pasar todos los días por la Facultad de Ciencias de la Información, o Chernóbil, como la llamo
el yo? Búnker, el búnker, en mi época era el búnker informativo.
Y pensar, joder, perdón por el taco, pero yo quiero estudiar aquí, todos los días. Y
lo pudiste hacer.
Pues hasta que un día dije basta. Y volví a hacer la selectividad y al final estudié.
Derecho lo hiciste con tus padres.
Pues sí.
Claro, y al final fuiste a lo pues que sí.
Y no hubieras sido feliz en tu vida, y ahora eres feliz.
Enhorabuena.
Claro.
Bravo. Pues muy muchísimas bien, gracias por contar aquí tu experiencia. Enseguida volvemos ahí con nuestro aforo. Pero estábamos aquí hablando de libros, por ejemplo. Ahora veo que en esta mesa dos estamos sin mascarilla, dos estáis con mascarilla. Todavía nos va a costar mucho esfuerzo el arrancar la mascarilla de nuestra vida.
Sí, porque, bueno, sabéis que yo he sido muy conservadora durante todo y me he protegido mucho. Sabéis que he empezado a salir y cine y teatro y cenar y amigos y cenas y poco a poco, pero aún así todavía no lo he cogido en ningún momento y espero no cogerlo, pero todavía sigo con protección, no me importa. A mí ya no me molesta, ya es parte de mí misma.
Llegará un día que si hay que quitársela, se quita, pero ahora no te pide, estás más tranquila.
No, sobre todo cuando hemos empezado con esta historia hace 4 días, pero ayer ya Asturias dijo, atención, que, escúchame, un pasito para atrás, ¿eh?
Exacto, tienes razón.
A mí no me cuesta, no me cuesta quitármela, es que no me la quiero quitar.
Eso es, pues ya está.
Simplemente no me la quiero quitar. Mis hijos en el cole, pues en principio, a lo mejor en el recreo se la quiten un rato, pero ellos también quieren llevarla. No pasa nada. Yo creo que, y es verdad que era el momento, según decidieron el ministerio, pero después de la Semana Santa, quitarla es como un poquito. Sé que no lo vamos a ver nunca bien. Siempre nos va a parecer una pera, ¿no? Una pega. Pero a mí me parece que, bueno, que la sigo llevando.
Yo también.
La FFP2, además, o sea, que la fuerte.
La fuerte. Marilo.
Sí. Yo me la he arrancado, pero vamos. Tú sabes eróticamente cómo tirar del centro de la mascarilla, el punto de la boca, y que se te arrastre las orejas y que se te vayan las gomillas laterales de la mascarilla y gran pa, pa. El desnudo integral de mi rostro ya está paseando por España.
Bueno, o sea que tú lo has hecho como Gilda cuando se quitó el
juego. La más maja del mundo entero, tenía que hacerlo.
Lo acepto, sí, me gusta. Además es que veo a la gente igual que les cuesta quitarse la mascarilla, pues por esto que nos han contado que psicológicamente ahora nos cuesta desnudar nuestro rostro, enseñar el acné a la gente, los adolescentes o cualquier otra cosa.
Y estamos conociendo a muchas personas.
Calentitos.
Que no conocíamos.
Yo he conocido esta semana a mi entrenadora personal.
Claro. Bueno, también te voy a decir una cosa, que a mí también me ayuda mucho el tema de la alergia, y entonces es una protección más para
los catarros.
La mascarilla está muy bien, porque no queríamos ponernosla, porque solamente se la ponían los asiáticos y nos parecía una barbaridad y una exageración.
Qué exagerados, es verdad.
También es cierto que una vez que ya hemos roto el hielo y nos ponemos la mascarilla, está muy bien que la llevemos en el bolsillo como un pañuelo. Cuando haga falta ponérselo, se lo pone.
También.
Y cuando no, lo guardas en el bolsillo y ya está. Luego ya el incremento de los temores que podáis tener a nivel personal por vuestras inquietudes. A mí no me da miedo. No quiero no cogerme el COVID, tampoco me quiero coger la gripe.
Ya, claro.
Pero cuando me ha tocado, me he vacunado contra la gripe, he superado la gripe, si he estado constipada, me he seguido yendo a trabajar y ya está. ¿Que alguien está constipado? Pues se pone doble mascarilla en el trabajo, y yo creo que eso sí se puede quedar perfectamente en España, porque se ha liberado el hecho de tener que llevar la mascarilla a la calle, pero
claro,
no es obligatorio ni quitársela ni ponérsela.
No, claro.
Entonces ya hemos llegado al momento de auto negociación y gestión.
La prudencia, lo que te pida en cada momento.
Y también
momento,
la libertad. Y si miras el público que está aquí con nosotros,
unos
casi
y otros
mitad,
no.
Mitad,
qué alegría, mitad, qué alegría. Mitad.
Oye, ¿me vais a permitir, dentro de la Casa del Libro, donde nos encontramos, escuchar en este disco Mujeres de Carne y Verso a Juan Valderrama, como cantaba a Rosalía de Castro? Mirad, escuchad.
No hubo una perra que aquel que humiraba, que aquel que me vera, lugar más hermoso, no mundo no hallara, que aquel de Galicia, Galicia encantada. Florida, calera, ninguna,
de faroles cubiertos.
Cada uno tenemos a alguien que nos inspira. Y yo les he pedido a mis amigas y compañeras de profesión que me eligieran un personaje que realmente les haya resultado atractivo a través de las letras. Hoy están aquí Mariló Montero, Concha Galán, Irma Soriano. Cada una ha elegido a alguien que les ha inspirado. Mariló, que escribió una novela que se llamó La Maestra, yo sé que tienes muy presente a María de Maeztu.
Sí, hombre, me parece además que hay que reivindicar mucho el hecho de que hubo mujeres que rompieron muchas barreras. Estamos hablando de hace muchísimos años, cuando no se nos permitía la universidad, que siempre estamos recurriendo a ese debate. Esta semana ha sido bastante caliente con respecto a la paridad. Entonces se ha gestionado y se ha elegido un gobierno en el que se han determinado que iba a haber 12 consejerías, 9 hombres, 3 mujeres. Y entonces me parece una aberración que en el siglo XXI digan que han cogido a 3 personas preparadas, valiosas, y que yo no creo que en Castilla y León solamente haya 3 mujeres capaces de dar una consejería.
Sí,
también. Y creo que habrá más mujeres capaces de tal. Entonces, ese debate de que la mujer sea capaz o no en el siglo XXI, ya he llegado a un punto de enfado, de cabreo y de acción.
De acción que ha salido reacción. en todos los claro. digitales. Yo he visto tus declaraciones.
Entonces, yo solo subí a Instagram, porque es una reivindicación que creo que ya está bien. Ya está bien de que tengan que hacer un esfuerzo por elegir una mujer. Entonces yo me veo algún comentario que los leí, sí. Y dice, yo quiero albañilas. Bueno, pues no habrá albañilas en tu zona. Busca en la lista del paro a ver qué mujer, que no sabe igual, que está en paro y que no sabe que tú estás ofreciendo un puesto de trabajo en la albañilería,
claro.
Y anímale a que se prepare porque igual quiere ser albañil. Pero no me cierres la posibilidad de que una mujer pueda adquirir y pueda tener ese puesto de trabajo. O que la paridad es de podemitas, o que la paridad que tienen que meter obligatoriamente a la mujer. Pues va a ser que sí.
Porque no hay mujeres suficientemente preparadas para esos puestos.
¿Quién dice eso, Nieves?
Pues eso.
¿Quién dice que esas mujeres no están preparadas?
Solamente vete a una universidad.
Vamos, profesoras, maestras, catedráticas, historiadoras, bueno, de humanidades, una barbaridad, científicas. Hay muchísimas mujeres. Y cuando estás en la cartera política...
Y no va a haber una que pueda hacer ese
puesto. Y no va a haber 9.
Entonces lo pregunté y dije, ¿qué os pasa? ¿Y por qué no sabéis elegir a mujeres para, en este caso, cargos políticos? Que también en medios de comunicación sucede y con demasiadas...
También.
Porque eligen ellos,
y
a lo mejor, ¿no?
Claro,
son ellos los que eligen
el poder,
y no saben elegirlas.
Y en política me contestaron que normalmente cuando hacen la carrera van haciendo amistad con la gente que está en el grupo y cuando van ascendiendo los cargos y llegan al poder dicen, pues tiro de mis amigos.
Ya.
Chico, pues hazte amigo de las mujeres.
Y en la reivindicación...
Y empieza a ver a las mujeres, no en tu casa, que es donde te interesa y sabes que seguro está todo en orden, sino también acostúmbrate a ver la mujer en el trabajo, que es donde también aporta muchísimo.
En esas consejerías.
No nos hagáis rogar más.
Eso nos humilláis. Eso ha sido lo más potente de tu reivindicación, que yo te he seguido por Instagram, obviamente, de cuántos programas o según qué programas criticando precisamente esta situación, teniendo en su mesa de debate a 6 hombres y una mujer. ¿No?
Exactamente.
Entonces, ellos sí, porque mira lo que han hecho en tal Parlamento, pero ellos en su mesa solamente tienen a una mujer, ¿no? Sí.
Una mujer que es redactora, sí. no opina. Sí. Que eso es más gordo todavía.
Bueno, es que yo
no había ninguna opinadora y sí una redactora. Sí.
Que tienes todo mi apoyo en tu reivindicación.
Estaba ella, la redactora, que traía la información y luego el resto, o todos... expertísimos,
pero una mesa llena de hombres
sí,
critica a un gobierno no paritario, ¿no? Es muy bueno, cuanto menos
bueno, y me parece muy bien que hablemos de esa María de Maeztu,
claro.
Que ya empezó en
pues
un mundo
igual,
de hombres,
Nieves,
peleando
igual.
Por la educación.
En el siglo XXI estamos igual. Entonces, eso es lo que me ha cabreado tanto, porque yo cuando yo me hago la inmersión para conocer la vida de María de Maeztu con más detalle todavía. Estamos hablando de una mujer que fue muy ayudada por Ortega y Gasset, que estuvo muy apoyada por Unamuno, por grandes maestros de hoy en día incluso, porque antes Javier Urral me decía, si yo presenté aquí una vez un libro y me dijeron que es que había estado estudiando aquí Ortega y Gasset y se me cayeron los pelos del sombrajo, porque te impone mucho. Pero eso ayudó a María de Maeztu a que abriera la escuela, la residencia de señoritas, para que mujeres de toda España tuvieran seguridad de venir a estudiar a Madrid carreras universitarias. Y de ahí salieron abogadas. Pero es que llega un momento, abogadas, médicos, bla, bla, bla. Pero es que llega un momento en el que las mujeres de ahora estamos preparándonos muchísimo en todos los ámbitos y no tenemos cargos de poder de responsabilidad. Es que nos dejan siempre de segundas. Es que hay grupos políticos en los que todos son traje de chaqueta, corbata azul y el botón cruzado y no ves una mujer y de fondo sí, sí lleva una cartera, que sigue siendo la secretaria o la vice. Hombre, ya está bien que estamos en España en el siglo XXI.
Pues queda mucho, ¿eh, María?
Cadenas enteras de sí, televisión, la queda mayoría mucho. De los programas que son titulares masculinos hombres. En vez de mujeres.
Sí, es verdad.
Y además, que nadie se equivoque. Esto no es pedir trabajo. No, 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 no. Es darle el sitio que se merecen a las mujeres que están trabajando y estudiando constantemente, muy duramente, para tener su trabajo con justicia y es su derecho. No estamos pidiendo nada, nos lo están robando.
Pero también podemos pedirlo, ofrecer lo que sabemos
hacer.
A ver,
no hay cómo denunciar, también. Soriano. Ya has visto, ¿no? Ya,
a mí, sí, no hay cómo denunciar. Hombre. Para que la gente también se haga eco. Y me parece que muchas mujeres apoyamos absolutamente lo que estás diciendo. Aquí estamos rodeados en esta casa del libro de mujeres, de hombres. Me gustaría también la opinión de periodistas, ya son personas del mundo de la comunicación, algunos que están en esta primera fila y algunos que llegan de fuera, como desde Cuba, ¿no? Me parece que aquí estás sí. Al lado de...
Alberto, estoy al lado
Alfredo,
de Alberto.
Alfredo.
Hola, ¿qué tal, Alfredo?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, tú, por ejemplo, a la hora de elegir un libro, ¿te fijas si es de un hombre o una mujer ahora que se ha abierto este debate?
No me parece un elemento trascendente a la hora de decidir el título que vamos a leer de turno. Y creo que, de manera general, la literatura, la industria literaria, ha también experimentado esta apertura, ¿no? Que las mujeres, no sé, en las últimas 5 o 6 décadas han tenido dentro de la sociedad. Quizás no tanto como se debe, como decían acá sus colegas, pero no creo que sea determinante para nada. Ni siquiera en algunos temas específicos en los cuales tradicional o históricamente las mujeres han tenido más desarrollo o viceversa, en el cual los hombres han tenido más desarrollo, no creo que a la hora de escoger un libro sobre un tema determinado tenga que pesar o determinar algo el sexo del autor del libro.
Bien, a su lado está Nayare. ¿Cómo lo ves, Nayare, este tema?
Sí que no es determinante, pero yo creo que me voy de aquí con una responsabilidad porque mientras le hacías la pregunta a Alfredo, yo iba pensando y sí que todos los escritores míos de cabecera son hombres. Te voy a mencionar ahora 10 escritores que amo y quizás si pienso en alguna mujer, solo puedo pensar en 2 y eso es una responsabilidad mía porque en realidad no es un factor determinante que sea hombre o mujer, lo que debe primar es la calidad del texto. Como también veo mal que por ser mujer se le dé un espacio determinado. O sea, si es buena la literatura, se lee, sea hombre o mujer.
No, eso lo discuto, lo discuto.
Venga, discute.
A ver, ¿Ainara?
Nayare.
Vamos a ver. ¿Qué ocurre? Que el hombre tiene un espacio conquistado que es el 100% y cada vez que la mujer tiene que conquistar un espacio tiene que pedir permiso. No, es que ese espacio lo ocupan hombres y mujeres. No se nos deja. O en el siglo XXI, de una forma grave que estoy detectando, ocupar el sitio que es nuestro. ¿Cómo que a una señora hay que examinarla a ver si tiene literatura más elevada, menos elevada que la de un hombre? Que no nos tiene que comparar, que tenemos todo el derecho del mundo de publicar lo que nos dé la gana. El otro día me regalaron un libro porque me dijeron, es lectura para mujeres, pero ¿esto qué porras es?
Bueno,
no, en eso estamos de acuerdo. Yo me refería que, por ejemplo, la experiencia que yo tengo, que es el caso cubano, en pos de la representatividad, a veces se hacen cosas como tontas, como, por ejemplo, la asamblea en Cuba. Hay tantas mujeres y tantos hombres. Yo creo que eso es un sesgo a la mujer. A lo que yo me refería no es que hay que examinar. Evidentemente, las mujeres no necesitan ningún examen. Eso es evidente. Sino que no debemos decir, bueno, voy a leer ahora algo escrito por una mujer. No. Si el mérito está, está. No es necesario revisar si es hombre o si es
bien.
Mujer.
Te lo agradezco, Nayare.
Vamos a tener que publicar libros, entonces, sin la firma del autor.
Bueno, hay mujeres que han firmado con seudónimos masculinos, sobre todo en otras
pintando
épocas.
Cuadros,
claro. Claro. Quiero saber también, vosotras, referencias, sí. ¿A qué os apetece hoy acercaros, a qué lectura?
Mira, yo te agradezco que a través de tu última novela podamos conocer un poquito más a Victoria Eugenia, la reina Victoria Eugenia. Me parece una mujer que fue muy comprometida. Es verdad, además lo has hecho de un de tú a tú tan cercano, porque es su biografía, vale, pero es ella y las historias que ella ha generado con su joyero, ¿sabes? Con la gente, con España. Una mujer que desde que vino a España creó hospitales por toda España. Es una mujer que dio hogar, ayudó a muchos niños que no tenían hogar a que tuvieran a sus familias.
Era una ella reina luchó. Muy incomprendida, era una reina inglesa que aterriza en España y de repente
y
es la de fuera. La
y
de
hablaba
fuera.
Y bebía vino con hombres, y eso, claro, aquí imagínate, y en la corte. Bueno, pues una mujer alucinante que ayudó mucho y hizo mucho en la sombra, porque la monarquía en un momento tan difícil, ¿no?, que está viviendo ahora también la monarquía, hizo mucho por el futuro y que volviera la monarquía a España. No pudo llegar a conocer a Juan Carlos como rey, pero y que las joyas que ella se ponía justo un siglo más tarde...
Era su abuela.
Sí,
era su abuela.
Pero ahora las joyas son las que se está poniendo nuestra reina Letizia.
Exactamente.
¿No? Estas joyas de pasar. Entonces me parece que es una mujer... Era muy 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 adelantada a su tiempo, muy moderna y al final, pues...
Hablamos de mujeres otra vez olvidadas,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. A pesar de todo sufrimiento, ¿no? Por las infidelidades de su marido, del rey, por las enfermedades de sus hijos, ¿no? Ella fue una mujer increíble que ayudó mucho a España.
Aprovecho para recordar al público que lea El joyero de la reina. De verdad que a mí me encantó, lo disfruté muchísimo.
Gracias.
Sí, porque es un paseo por las joyas y la corona de España, de las coronas europeas.
Y una mujer que hubiera
británica.
Pasado como invisible y por su personalidad dijo no. A pesar de que yo sufra mucho, yo me voy a poner toda la joya y ya sabéis, porque las joyas tienen lenguaje ya
propio.
Sabéis cómo estoy hoy, pero aquí estoy.
Y dime una cosa, Concha, tú, ¿qué mujer te apetece?
Mira, yo soy, sabes que yo soy una lectora empedernida y leo todo lo que cae en mis manos, pero sabiendo que íbamos a estar aquí hoy, esta tarde, aquí se presentó nuestra compañera Marina Bernal, yo la adoro a Marina y creo que todas la conocéis, sevillana. Presentó su libro Canta, Rocío, canta, que fue un libro homenaje a Rocío Jurado. Ella siempre dice que empezó en el periodismo gracias a estar codo con Rocío Jurado y ir conociendo su vida. Entonces es un libro de la parte más humana y más mujer, y no tan cantante ni la gran voz que era Rocío Jurado, ¿no? Una mujer, de nuevo, estamos eligiendo todas las mujeres. ¿Por qué será que esta sección se llama Ellas? ¿Qué nos gustan las mujeres? Bueno, una mujer que era ya muy reivindicativa, Rocío Jurado, que en los años 70 se atrevía a cantar Ya no siento nada al hacerlo contigo, es decir, con un par de ovarios.
Ah, mira, ya que mira, sí, ¿no?
Que el Pisuerga pasa por Valladolid, es decir... Una mujer que ya en público la hemos visto, gracias a lo que estamos viendo ahora, por si se nos había olvidado, que a su marido le plantaba y le decía ¡Ey, que no me gusta nada lo que estás diciendo! Porque él iba en tono un poco machista. En los años 70, un boxeador. O sea, es decir, era una mujer muy adelantada.
Que podía dejarla cao, imagínate.
Y ese libro fue muy bonito porque, hombre, yo conocí a Rocío Jurado, vosotros creo que la habéis conocido más.
Claro.
Yo la conocía solamente de cómo hemos coincidido en platos, entrevistas... presentaciones en gala. Y gracias a este libro conocí más a esa Rocío mujer, a esa Rocío madre y a esa Rocío sobre todo reivindicativa.
Bueno, estamos hablando de mujeres con mucha fuerza.
Un segundo, permíteme, cuando
autora,
yo estaba hablando ahora, perdón,
Irma.
Yo creo que nos estamos viendo, es que he visto que cuando estaba hablando de la reina Victoria Eugenia, Nieves como que me daba con la mano. Le daba como cosa.
Le da cosa.
¿Sabes?
Bueno,
pero creo que te has comido un minuto y medio que ahora voy a utilizar.
Bueno.
Hablar de ti. Desde esa luna rota de 2001, recuerdo embarazada de mi hijo Antonio, cuando nos íbamos de paseo por tu casa porque hemos sido vecinas, y tú llegabas, organizabas todo con tu madre, las niñas, todo organizado porque tú estabas en un cuarto escribiendo. Y yo decía, ¿cómo puede sacar tiempo también? Está escribiendo una novela. ¡Madre mía! Créeme, Te lo digo de verdad.
Qué difícil. Mm.
Escribe cuando duermen. Escribimos cuando duerme la familia.
Prácticamente.
Pues tú querías decir algo más de Rocío, me parece. No,
con respecto. Bueno, Rocío puedo decir millones de cosas. O sea, gran artista y muy generosa, muy generosa.
Sí.
Pero ya eso sería para otro día. Hablando de libros, hay una autora que a mí me gustó mucho desde el principio y que me cautivó, que es Ana María Matute. A mí determinó mucho mi lectura.
Por favor.
Influyó mucho también en la forma descriptiva a la hora de escribir. Coincidió mucho con Jesús a la hora de, siempre decía que había que contar historias. Entonces me convertí en una mujer didáctica gracias a Ana María Matute. Porque los poemas los escribí con Machado en la adolescencia. Pero yo leía a Machado y yo quería... Es que me inspiraba y me movía por dentro y quería ser como él. Entonces escribía poemas y cosas que evidentemente las tiraba, las rompía. Y de hecho...
Que no estaban a la altura
alguien,
de Machado.
Alguien pilló un papel, te estoy hablando de mi pueblo, Estella, cuando yo tendría 12, 13 años, y me invitaron para publicar en la revista literaria del pueblo. Y ahí empecé yo a publicar y me ha gustado siempre muchísimo. Pero es verdad que cuando escribes... necesitas leer, si no te vacías.
Claro.
Y la primera página...
Lo decía Arturo
página...
Pérez Reverte estos
sí,
días.
Sí.
La importancia... No se puede escribir sin leer.
Exacto. Y la primera página es fundamental. Si no, la primera línea, ¿eh? Porque hay tanto que leer. Fíjate, estamos en la Casa del Libro y millones de libros. Yo aquí me pondría una alfombra, una butaca confortable. Os decía a todos adiós y me quedaba aquí leyendo tranquilamente. Y viviría leyéndome todas las estanterías. Pero también hay que saber leer, hay que saber elegir, porque nos mandan tantos libros,
es verdad,
que te emborrachas, sí, y no sabes elegir. Entonces hay que ser preciso y ver qué necesitas. Yo muchas veces leo siguiendo de lo último que he leído. Y algo que me ha evocado me pide leer o más novela o más estudio. Y ya me pongo a investigar. Y se lee mucho más libro técnico que a veces que novelas. Pero una novela te lleva a la otra.
Es verdad,
y un libro
es
técnico
verdad.
Te lleva al otro.
¿Habéis dejado algún libro alguna vez sin leer?
Yo, hombre,
sí.
a patadas.
Sí, como una película porque me ha aburrido.
Sí.
¿Por qué hay gente que esto no lo entiende?
Pues vamos, es que mira, es que se está desesperando Pilar. Porque
sí,
tiene...
Sí, Alex Pilar, está ya que se tira de la barba.
Porque tiene a Serrat con Todo pase, todo queda.
Madre
y dice,
mía.
Ya que han mencionado a Serrat, por
pues
favor,
venga,
que suene.
Venga,
vale. Bueno, pues que suene, que vale. Pase, por favor, Serrat. Puede pasar.
Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de...
Pues sí, ha sido muy inspirador Machado.
¿Sabes qué me inspira a mí mucho? Bien. Cuando estuve viviendo en Costa Rica, que estuve allí 3 años trabajando... me llegaban las canciones de Carlos Godoy y Palacagüina.
Oh,
y una que me marcó mucho, que es una de mis favoritas, es La viejecita de Mozambique. Él cuenta la historia de un soldado, trotamundo vasco, que encontró una viejecita en su camino y se puso a hablar con ella, y ella le dijo, yo soy de España y temo no poder volver nunca a ella. Entonces le dice, soldado, te pido que cuando vuelvas otra vez por aquí me traigas un puñado de esta tierra mía para bien morir. Claro, yo conocía, entre comillas, el destierro, porque yo tenía 19, 20, 21 años cuando yo estuve viviendo en Costa Rica. Y sentir en el pellejo el desarraigo de tu familia,
sí,
de tu país,
de
los
tu
kilómetros, la distancia, en esa canción me marcó sobremanera.
Qué bueno.
Y me quedé pilladísima con Carlos Godoy.
Pues siempre hay, ¿verdad? A veces es nada más que una frase. A veces es un estribillo que está basado o en una poesía o en algo que nos evoca una lectura. Y caray, cómo nos marca, ¿no?
Sí, sí.
Yo quería introducir en este diálogo a María Requejo. Aquí la tenéis. María, que ha escrito un libro que, ya que estamos rodeado de libros, es un libro que tiene que ver con nosotras.
Bien.
Se llama Carta a mis ovarios.
Muy
aquí
bien.
Lo tenéis, editorial Grijalbo. Y dice, conoce tu cuerpo para cuidarlo mejor. María, es que ni conocemos nuestro cuerpo ni nos cuidamos.
Exacto. Bueno, primero, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muchas gracias y qué honor estar rodeada así esta tarde. Y sí, sí, por desgracia todavía sigue habiendo mucho desconocimiento en cuanto al cuerpo de la mujer, la salud de la mujer, y algo tan importante como un ciclo menstrual, que además a lo largo de nuestra vida fértil pues podemos llegar a tener como 400 y pico, creo que merece la pena por lo menos saber de qué estamos hablando, ¿no? O qué tenemos entre manos, ¿no?
Uh-huh.
O sea que sí, sí.
O sea que tú partes de la premisa de que nos cuidamos poco y conocemos poco, o sea, de ahí arrancas.
Bueno, sí, depende también de cada mujer, pero sí que es verdad que el conocimiento escasea.
Escribiendo el libro, ¿te has enterado de más cosas de nosotras?
Escribiendo el libro, no exactamente, no me he enterado de más cosas porque yo quería...
¿Ya las sabías?
Las que ya sabía. Entonces la idea era bueno, pues aunar en el mismo libro de forma sencilla y amena, que esta parte es importante porque tiene que entenderse bien por el público. Entonces, pues son cosas que ya sabía. Y...
Hablas de nutrición, hablas del movimiento,
¿sí?
Hablas del descanso y de la gestión del estrés. ¿Por dónde queréis que empecemos?
Bueno. ¿Qué es el movimiento? Me seduce bastante. ¿Qué es el movimiento? ¿Un movimiento feminista o un movimiento sexy?
No, ahí hablo del movimiento deportivo.
Deportivo.
Moverse, actividad física.
Eso está muy bien, recomendarlo mucho.
Sí, ¿por qué es tan necesario ponernos en movimiento?
Sí, a ver, hablo de estilo de vida en general, entonces creo que los pilares básicos, si queremos tener salud hormonal y en general, aparte de la nutrición, eso solamente es una parte. Tenemos también el movimiento, como bien dice ahí, el descanso y la gestión del estrés, porque el estrés también, en la época en la que vivimos, pues es tremendo y es implacable.
Es verdad que el estrés, aquello que se decía, que decía nuestra abuela, nuestra madre, oye, es que es que ya a mí me engordan los nervios.
Sí, sí.
Y total, es verdad.
Totalmente.
Tú cuando estás más estresada, hay una hormona ahí que se encarga de hincharte como un globo.
Exacto, y esa hormona es el cortisol.
¡Qué risa!
Y sí, cuando tenemos niveles elevados de cortisol, es cierto que a muchas personas les sucede que por mucho que van al gimnasio, comen como pajaritos y dicen, no puedo bajar de peso, no entiendo qué pasa. Pues es el,
o sea,
es
que es verdad.
El estrés, ahí está el estrés, haciendo de la suya, sí.
¿Y el estrés, hay forma de combatirlo?
Es complicado, creo que es la parte más difícil de los pilares que menciono, sin lugar a dudas. Pero sí, hay formas de combatirlo, es un trabajo que requiere pues primero compromiso Y ganas de cambio, ¿no? Porque puede ser con terapia, con meditación, haciendo yoga, yéndose a pasear a la naturaleza, al mar, al campo, cualquier cosa que a uno le pueda bajar esos niveles de tensión que tenemos constantes por los trabajos y la vida en general, pues bienvenido sea.
Bienvenido sea.
Me parece maravilloso que haya pensado en la salud femenina, que de nuevo vuelve a aparecer las mujeres en esta mesa, porque somos siempre las últimas para todo.
Bueno, pero es que los hombres también deberían saber cómo funciona nuestro cuerpo, ¿eh?
También.
Hombre, les
también,
ayudaría, ¿ves? Mucho.
Pero
este libro igual se debéis regalar a los hombres.
A los chicos, vale, pero...
Les preguntas cuánto dura un ciclo menstrual.
Lectura para hombres.
Pero que las mujeres también sepan y se cuiden y se quieran más interiormente. Yo creo que esa es una... Es como una guía de salud, lo que de salud femenina, lo que has querido escribir, ¿no?
Sí, exacto. Sí, sí. Es una guía completamente de salud femenina. Otra cosa es que sí, que haya hombres que si lo leen, pues bienvenidos sean, como ha dicho Mariló, pues perfecto. Sería ideal que lo comprendieran también, ¿no? Cómo nos cambia el ciclo a las mujeres en todas las fases que pasamos cada mes.
Tú dices, mi ciclo es mío.
Y en la nuestra hay diferencia.
Sí.
En la nuestra ya sabemos que iban muy mal informados.
Sí. ¿Vale? Sí, sí.
En la suya también, porque se ha publicado un libro, entonces entiendo que hay muy mala información sobre cómo funciona el cuerpo de una mujer en la mente de los hombres.
Sí, sí, no solamente, no es el único libro, además, tengo varias compañeras que también, todas ellas, intentamos a través de las redes sociales divulgar acerca de la salud femenina, pues porque precisamente por esa falta de información. A mí me inspira mucho, por ejemplo, la gran Carme Valls, la endocrina, que he visto su libro por ahí hace un ratito, Mujeres invisibles para la medicina, ¿no? Entonces... Las mujeres sí, es verdad que en medicina y en cuestión de ciencia hemos estado siempre por detrás y seguimos estando.
Bueno, yo quería que tú nos dijeras, tú estás iniciando un, vamos a decir, un movimiento de mi ciclo es mío. Uh-huh. Esto no sé hasta dónde te va a llevar.
Yo tampoco.
Pero lo que quieres es reivindicar que las mujeres sepan uh-huh. precisamente esto y los hombres también, ¿no? Exacto. Comentábamos hace, hace un ratito.
Que las mujeres sepan que tienen un tesoro entre manos. Que se habla poco de esto, ¿eh? Entonces un ciclo menstrual...
O sea,
menstrual...
tú lo consideras un tesoro, un cuando tesoro. Hasta no hace tanto, ¿verdad? Era como una carga,
una
vergüenza, una obligación...
Un tabú. Pero bueno, ya antiguamente un tabú, efectivamente, se tenían que ir fuera del poblado uh-huh. a una casucha Exacto. aparte porque Tremendo. Estaban sucias y manchadas, ¿no?
Exactamente.
Las lunas, con los cambios de lunas que decían ellos.
O sea,
ellos,
que le das la vuelta completamente.
Claro, es que es una pena que se siga pensando esto, porque el ciclo, la salud menstrual es un tesoro. De hecho, ya está reconocido como quinto signo vital.
Como pero el hombre, como la... gracias pero... a eso podemos engendrar hijos, ¿no? Y nos vamos reproduciendo en esta tierra. Hijos,
fíjate que dice una... Siempre se habla de los ovarios. Esa mujer tiene unos ovarios uh-huh. con una fuerza... Una... Pero por otro lado, los ovarios envejecen muy pronto.
Sí. Cierto,
¿a que sí?
Cierto.
Yo cuando lo supe me llevé un disgusto tremendo porque el uno no porque
funcionan los tuyos sometido, mal precisamente,
sí,
Soriano,
pero a dos tratamientos de fecundación in vitro y escúchame, me decía el doctor, es que el útero no tiene edad, o sea, no, pero los ovarios envejecen muy pronto.
Vaya.
Por eso tiene, claro, y o sea que dos ovarios, pero
bueno, ¿qué dos ovarios has tenido tú antes que me has estado hablando de mí ahora yo?
Me callo.
¿Qué ovarios has tenido tú? Cuando has sido capaz de ser madre, cuando tantas veces nos dicen que ya no es edad de ser madre. Y tú has dicho que...
¿Que no?
¿Cómo?
Pues había una posibilidad y hay unos tratamientos muy difíciles, muy duros, muy largos, donde te somete psicológicamente tanto el hombre como la mujer a mucha presión, mucha tensión, pero lo conseguí. Lo conseguí.
Pues aquí con un par.
O sea, dos ovarios, aunque se hagan mayores antes de edad.
Sí, sí. Y volviendo al tema del tesoro, o sea, es que el ciclo, la salud menstrual, nos informa del estado de salud general en las mujeres, con lo cual tenemos allá una herramienta gratuita presente de forma constante durante la vida fértil, claro.
Bueno, pues recomendamos esta carta a mis ovarios.
Me encanta.
Y detrás de la vida fértil. También, viene otra vida también, como de cisne,
claro,
¿no?
Por supuesto.
Hemos sido patos y de repente nos convertimos en cisne.
Mejor aún.
Mejor que fértiles. Sí. ¿Qué hay mejor que fértiles?
Seguro.
Oye, María, gracias por despertarnos la curiosidad y sobre todo querer saber mucho más de nosotras mismas.
Pues gracias a vosotras por la invitación de hoy. Ha sido un placer.
Bueno, cómo no. Ya estamos a punto de acabar. Como estamos en la casa del libro, desde aquí... Me gustaría que cada una nos hiciera una sugerencia sobre la lectura, porque yo sinceramente creo que hay que invitar a la lectura. Esta carta a mis ovarios, tantos libros que hay aquí. A ver, Marilo, que tú te has venido con uno debajo del brazo.
He venido con un libro porque el año pasado también hablábamos, no voy a hablar de los mismos porque mi historia es la misma en el pasado, pero encontré esta historia. Y me parece muy bonito, además, que un amigo le regale a otro un libro, pero que tenga un porqué ese libro. Y entonces a mí alguien me escribió esto. Desde hace casi 20 años, este libro ha vivido conmigo. Es el más viejo y el más querido. Cuando un amigo se va, es realmente un acontecimiento triste. Si se marchan dos juntos, no se siente tanto. Cuídate tanto como yo cuidé a mi amigo. Besos, Villar. Mi amiga falleció en un accidente de tráfico con mi padre y cuando yo me vine de Costa Rica, ella me regaló este libro de José Hernández de Martín Fierro, que es una joya. Porque toda esta obra del gaucho, de un hombre que se crió enfermo en el campo, sacó el conocimiento de lo que era cabalgar en el campo y lo convirtió en literatura y poesía para cabalgar en la vida.
Gracias, Mariló. Tenemos segundos nada más, queridas colegas.
Pues en segundos te digo que yo te puedo hablar del último libro que me he leído después de 5 años que no encontraba tiempo, ganas, ocasión, lugar, porque siendo uno de los más leídos como es Patria de Fernando Aramburu. Gracias a Maixabel, la película de los Goya donde ganó Blanca Portillo el Oscar a Mejor Actriz. Me quedé con el gusanillo y dije, me lo leo. Y leído está.
Yo te invito
a que se lea Federico García Lorca y el romancero gitano, que según estás leyendo, bailas, cantas, te mueves. Es algo alucinante porque la poesía no toda es fácil de leerla, ¿eh? Yo con Federico muero.
Pues gracias a todas. A mí me emociona que habléis así con esa pasión. Gracias también a todos los que habéis venido desde distintos lugares para pasar este rato con nosotros, hoy aquí en la Casa del Libro, en esta casa de todos. Aquí hay mucho, mucho talento, y yo me quedo con una frase que dijo el Quijote: cambiar el mundo, amigo Sancho, que no es locura ni utopía, sino justicia. Gracias a todos. Feliz tarde, feliz noche de los libros.
¡Vivan los libros!
Hasta la semana que viene a las 4 de la tarde el lunes. Adiós, ¡vivan los libros!
Decid a todos que así.